En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a Ángel.
Así es, completa la terna Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, a Teresa y a todos los oyentes. Hoy le voy a decir a los oyentes que no salgan a tomarse la cervecita porque tiene pinta de que llueve y va a seguir lloviendo.
Sí, sí, están las cosas serias con, sí, con las borrascas que no paran de llegar. También hay tormenta en el sector de lo laboral, en el empleo. Hemos visto el peor enero en ese ámbito desde 2012. ¿Algún análisis rápido, Teresa?
Sí, muy rápido. Que fíjate que las cifras salen peor, evidentemente. Hay un mayor número de parados, pero yo diría que son todavía peores, porque tenemos que recordar que nuestra tasa de paro, últimamente los fijos discontinuos, no están incluidos ahí. Con lo cual, bueno, el panorama del mercado laboral, la verdad es que no es nada, nada halagüeño.
¿Cómo los has visto tú, Ángel?
Bueno, evidentemente hay una estacionalidad, que eso no podemos evitarlo, pero claro, tenemos un problema de que ya veníamos hablando en este programa durante los últimos meses, cuando mucha gente sacaba pecho sobre el empleo. Teresa muy bien ha indicado esos fijos discontinuos, y luego hay otro problema que es bastante grande, que es esa precariedad que existe y cómo, insisto una vez más, el salario mínimo ya se ha convertido en el salario modal de España, y esto es una muy mala noticia, con lo cual yo creo que la lista del paro se haya engrosado es una mala noticia para todos los españoles. Esperemos que cambie rápido, pero no tiene pinta, porque el salario mínimo va a volver a subir y porque España, aunque algunos digan lo contrario, va a dos velocidades. Uno son los grandes datos macro y otro es la realidad de las familias de todos los días.
Además, Teresa, hemos visto a IREF abrir de nuevo un debate sobre el absentismo y sus consecuencias en la economía, apelando a que se supervisen mejor las bajas por parte de la Seguridad Social, porque han crecido más de un 60% en los últimos años. ¿Es una llamada de atención necesaria, Teresa?
Sí, yo creo que sí. La IREF yo creo que hace un estudio relativamente serio, ¿no? Sobre todo respecto de las soluciones. Lo que pasa que, bueno, ni la ministra que tenemos de trabajo ni en este caso los sindicatos están por la labor, ¿no? Dicen que hay una parte de esa baja temporal por enfermedad o por absentismo laboral en general que se debe al hecho de que hay un pequeño atasco, por no decir un gran atasco, en atención primaria, en atención de dar las altas a ciertos trabajadores que una vez que han finalizado esa baja temporal no pueden acudir y dice que para agilizarlo se utilizan las mutuas, ¿no? Mucha gente va a las mutuas, consigue, luego tiene la baja, pero para dar el alta necesitan la atención primaria y entonces hay una gran, digamos, desfase, ¿no? Lo que pasa es que está puesto el grito en el cielo porque dicen que eso es una manera de privatizar la sanidad. Bueno, algún tipo de reforma tendrían que hacer entonces a lo mejor en sanidad, que yo creo que sí. Yo creo que hay un enorme miedo a que se utilicen las mutuas, pero es cierto que en muchos casos las personas cuando tienen algún tipo de baja laboral, pues por enfermedad, por salud mental, por envejecimiento, si quieres, en general, y que por lo tanto las enfermedades afectan más, evidentemente tienen que tener su baja, claro, pero muchas veces van a médicos aseguras, a las mutualidades, porque son mucho más ágiles, ¿no?, que el tema del sanitario, ¿no? Pero sí, es un enorme problema porque es que este aumento de esta baja de la productividad, el aumento, digamos, de las incapacidades temporales, va en contra de la competitividad. Total. Que está disminuyendo.
Ángel, lloviendo sobre mojado y abundando en lo que decía IREF, esta mañana he visto CEIM, la patronal madrileña, en su barómetro, contarnos que ha costado en los últimos 10 años a las empresas madrileñas el absentismo un cuarto de billón, 250.000 millones.
Sí, bueno, de hecho te voy a hablar más, en vez de hablar de datos macro, te voy a hablar de datos micro, porque como sabes tengo mucho contacto con los autónomos de aquí, de la ciudad de Madrid, y sobre todo mucho también con autónomos de hostelería. Y el otro día estaba hablando con uno, oye, ¿cómo te va el negocio? ¿Qué tal? Y me dice, nada, lo he tenido que traspasar, era en este caso un negocio de hostelería aquí en la ciudad. Y digo, ¿y por qué? Digo, ¿por qué lo has tenido? Si me dijiste que iba más o menos bien y que oye, pues que no era el negocio del siglo, pero que te mantenía y que podías ganar un poco de dinero. Me dice, mira, ¿sabes cuál ha sido mi problema? El absentismo laboral. He tenido que cerrar mi negocio porque la gente se da de baja mucho y tenemos muchos problemas para encontrar nuevo personal. Entonces, literalmente, ese absentismo ha cerrado un negocio que funcionaba en la Ciudad de Madrid. Es evidente que los trabajadores que tengan problemas tienen que tomar esa baja. Eso yo creo que
es... Hablamos del abuso.
Efectivamente. Pero también es evidente que las medidas que ha venido trayendo Yolanda durante estos años han hecho que los que abusan de este sistema pues estén en el mercado laboral. Y tenemos un problema porque las medidas, yo insisto, es que el problema de Yolanda, aparte de que no ha trabajado nunca, es que está poniendo reglas del pasado en el trabajo del futuro. Es decir, los trabajos han cambiado. No es como hace 40 años, que entrabas en una fábrica a las 8 de la mañana, salías a las 3 o a las 4 o a la hora que fuera y llegabas a tu casa. Los trabajos ahora se adaptan más a la demanda, a la oferta y la demanda. Pero si tú pones reglas de hace 40 años, pues tienes problemas que hace 40 años existían, pero tienes problemas con una generación, que es la generación sobre todo más joven, que ya no busca ese modelo de trabajo.
Claro. Además, más cuestiones para analizar. Más de uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza. La falta de vivienda, dicen los estudios, es la principal causa, Teresa.
Sí, efectivamente. A ver, no solo es la falta de vivienda, pero es uno de los motivos más importantes porque se lleva más del 40% de los ingresos de una familia cuando estos ya son bajos, ¿no? Y es curioso, pero algo que hemos estado diciendo tanto Ángel como yo durante mucho tiempo, porque en el informe AIREF dice que una de las cosas que tendrían que hacerse, no es la única, pero una de ellas sería deflactar el IRPF, ¿no?, para determinadas familias, algo que no se ha hecho y que está llevando. Bueno, es un problema importante el tema de la vivienda. Evidentemente, yo esto lo uniría con el tema de los desahucios por una razón, ¿no? Porque el gobierno, ante este, aparte de querer establecer leyes de limitar, por supuesto, el ingreso que tienen aquellas personas, el alquiler, ¿no? El ingreso que tienen las personas por alquiler de vivienda, bueno, pues de alguna manera quiere hacer o quieren proponer una ley, ¿vale?, que vaya en contra de los desahucios. ¿Por qué uno de los dos temas? Porque esto sí que es importante, ¿no? Es algo que sorprende mucho y que además, si se aprueba conjuntamente, tiene un aspecto muy negativo en la economía española. Primero, por la captación de inversión, ¿vale? La inseguridad jurídica que va a crear, y por parte de Europa no ha sido bien visto, porque dicen que muy bien, la protección contra el vulnerable va en contra del derecho de propiedad, lo erosiona totalmente, ¿no? Entonces, bueno, tendrían que buscarse algún tipo de medida que solucionara, digamos, ambas cosas, ¿no? La vivienda, lo que pasa que el topar el peso el por techos, ¿no?, las zonas más tensionadas, el alquiler de la vivienda, yo creo que esa medida que de alguna manera se ha aprobado, pero que, bueno, gracias a Dios en algunas comunidades no se aplica, no soluciona el tema para nada.
Bueno, Isabel Rodríguez pedía el 155 ya para Madrid hace nada. Ahí
ayer
nada.
Mismo, ayer
Ángel,
mismo.
Sí, sí. Te quiero unir las dos cuestiones que ha mencionado Teresa. Por un lado, lo hablábamos fuera del micro, que una de cada tres familias en España no pueda salir ni una semana de vacaciones según el INE es tremendo. Por otro, a lo que se refería Teresa en cuanto a los desahucios, es una expropiación al final de una propiedad privada simplemente porque tienes más de una, porque tienes más de dos. O sea, pero hay una expropiación. Alguien deja de pagarte y tiene derecho a vivir y a que tú le pagues los suministros todo el tiempo, ad infinitum.
Bueno, en primer lugar, yo creo que no es una buena noticia que los españoles no se puedan permitir ni tan siquiera una semana de vacaciones habiendo estado trabajando todo el año. Esto tiene que ver mucho, evidentemente, con los salarios, que yo siempre he dicho que es una buena noticia que los salarios suban, porque generalmente suele incrementarse la productividad. Y luego, por otro lado, y es una realidad, es que el problema de la ocupación y de la inquiocupación existe en España. Pero ya no solo que te ocupen una casa, que esto es un problema, es que el miedo a no tener seguridad jurídica hace que muchas casas no salgan al mercado. Y al final, tienes un país en el que tienes más demanda de casas que ofertas y que además estás poniéndole problemas. Entonces, yo creo que hay un problema muy grande. Creo que la solución es sencilla y ya no hablo de fórmulas mágicas, ¿eh? De verdad, no hablo de fórmulas mágicas porque creo que para esto no las hay. Pero miremos lo que hacen el resto de países a nuestro alrededor con la ocupación. Es que en ninguno existe la ocupación sine die, como pasa en algunos casos aquí en España. Han llevado un decreto, que bueno, que ya veremos si se aprueba o no, porque tiene que convalidarse en el Congreso, que lo que dice es, bueno, si tienes dos casas, eres medio pobre. Pero si tienes tres, ya eres rico, ya te pueden ocupar las casas. Es que esto es una desvergüenza. Entonces, vamos a ver, hagamos las cosas bien. Hagamos que si una persona es vulnerable, busquémosla y ayudémosle. Pero una persona que a lo mejor vive de los ingresos que le genera el alquiler de su casa, a lo mejor se convierte en vulnerable por no poder tener ese ingreso. Con lo cual, yo creo que hay un problema de base, que básicamente es el problema de la vivienda, pero hay un problema de base, y ya lo vinimos hablando también la semana pasada aquí, que hay mucha gente que vive del sistema. Y eso es un problema. O sea, si tú, y lo hablamos en este debate, si tú tienes un ingreso mínimo vital y estás ocupando una vivienda, tus gastos son cero.
Esto es captura de votos. Es muy viejo. Es muy viejo. Es
la España, en México le llamaban el saquito.
La España del siglo XIX, pero traída y reinventada en el XXI. Problema también en el sistema ferroviario ahora mismo sobre la mesa. Vemos a Puente, que lleva 3 días reuniéndose con los sindicatos ferroviarios y dicen que SEMAF, etcétera, dicen que no hay demasiado por parte del Ejecutivo como para desconvocar la huelga del 9 al 11. Es complicado, ¿no? Es cierto que Puente echaba balones fuera, pero lleva su gobierno 7 años que ha podido invertir, no remontarse a la época de Aznar.
Efectivamente. A ver, a mí lo que me sorprendió muchísimo es que, como muy bien has dicho, Rafa, que después de 7 años diga que la culpa la tiene Aznar. Vamos a ver, el mantenimiento, ya no voy a decir de las líneas férreas, ¿no? Pero el mantenimiento de una casa, tú lo tienes que ir haciendo. O sea, si tú en una casa no haces nada, o en un coche, me da lo mismo, no haces nada, evidentemente eso se estropea. Entonces llevan siete años, camino de 8 en el gobierno, y lo que pasa es que no ha habido ni un mantenimiento mínimo, a pesar de toda, digamos, la parte de presupuesto que han absorbido. Entonces, bueno, yo entiendo, quiero decir, como usuaria del transporte público, creo que no es una buena noticia el hecho de que haya huelga por lo que supone, pero evidentemente entiendo perfectamente, digamos, en este caso a los trabajadores, quieren un compromiso real, real, firmado, no de palabra, porque, bueno, las palabras ya vemos que en este gobierno hoy dice blanco y mañana dice negro, ¿no? Cambia. Sí. Porque tienen que tener seguridad. Evidentemente se ha demostrado que no era un tema de cuestiones climatológicas, como inicialmente dijo, sino que es un tema puramente de mantenimiento de la línea férrea. Entonces, bueno, yo es lógico que quieras ir a trabajar o que vayas a trabajar y que tengas seguridad en tu trabajo y no que sepas que vas a ir a trabajar para jugarte la vida, ¿no?
Ángel, Renfe, inversión. Responsabilidades de los políticos al frente de un departamento con unas funciones.
Bueno, yo ayer leía el Twitter de Óscar Puente, que por cierto me tiene bloqueado, y decía,
como media España,
como media España, eso es, y decía que había desinstalado Telegram porque le habían enviado una notificación. Yo le recomendaría que si quiere gestionar bien lo que no ha venido haciendo durante estos últimos años, en vez de desinstalar Telegram, se desinstale Twitter. Porque evidentemente lo que ha pasado es una falta de mantenimiento. No lo digo yo, lo dice el propio presidente de la Comisión de Investigación. Y ahora lo que no puedes solucionar es en 3 días lo que no has hecho durante 7 años. Evidentemente los mecanistas tienen toda la razón, los usuarios tenemos toda la razón, porque yo ya me han aplazado varios trenes. Y la realidad es que cuando tú no haces tus deberes, cuando debes hacerlos y estás dedicado a hacer pues de troll en Twitter, pues pasa lo que pasa y es una desgracia para todos.
Hablabas de Telegram, Ángel. Qué palabras, ¿no? Tan de paladín las de Sánchez, ¿no? Relato. La democracia no será doblegada por los tecnoligarcas. Tú que eres tan tecnológico, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que hay que poner todo en su sitio. En primer lugar, Pedro Sánchez quiere prohibir las redes sociales a los menores de 16 y perseguir la huella digital a todos los usuarios. Él habla de proteger y lo que busca es distraer, confrontar y controlar. Y todo esto, además, por real decreto. Y lo que quiere es quitarnos la libertad y controlar nuestra vida digital. Y te quiero hacer 3 preguntas. Primero, ¿tú le darías tu información privada a Pedro Sánchez? Segundo, ¿le darías tus contraseñas a Pedro Sánchez? Y tercero, ¿estarías dispuesto a darle las llaves de tu casa a Pedro Sánchez? Porque esto es lo que quiere, pero en tu vida digital.
Es tremendo. Lo que pasa es que a mí me preocupa todo lo que has planteado, pero me preocupa también de Bruselas, que Bruselas vive en ese limbo que es elegida por los eurodiputados, por los países, y va en esa dirección, con chat control, con la prohibición de las VPNs, y me parece que es una merma en libertades tremenda y que los ciudadanos europeos nos están quejando.
Bueno, yo creo que sí se están quejando, pero Europa reacciona como reacciona. La realidad es que si tú al final en el mundo de Internet, en el que evidentemente hay grandes empresas que generalmente gestionan las redes sociales, tienen un poder, ese poder yo no digo que no haya que dejarles un poder ilimitado, pero sí que hay que controlar sin restar libertades, porque además hablan... Te lo dice alguien que ha estado en China. En China tú puedes hacer una VPN, aunque digan que no, porque no hace falta tener unos mega conocimientos. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? Que te van a dar el móvil y te vas a decir, solo vas a poder usar este móvil con estas aplicaciones. Es que la realidad es que hacia dónde van es un error manifiesto. Es un error manifiesto porque, afortunadamente, Internet sigue siendo libre en Europa. Ya veremos en el futuro. Pero cuando has estado en países en los que no es libre, te das cuenta de que renunciar a eso tampoco merece la pena. Con lo cual, Bruselas, yo entiendo que está echando un pulso a los oligarcas de las tecnológicas. Pedro Sánchez está buscando su manual de distracción habitual. Y el problema de todo esto es que lo que ha pasado durante esta semana es que España ha estado en el foco internacional, no solo en las redes sociales, sino también en noticias de prensa escrita, porque Sánchez se ha metido con quien no debía y porque Sánchez lo que ha hecho es buscar una cortina de humo y ahora mismo todo el mundo sabe los problemas judiciales que está teniendo en España, justo y ya, ¿no?, por decir lo que no tendría que haber dicho.
Voy a terminar contigo, Teresa. Un apunte, un minuto. ¿Qué te parece esa propuesta de Gabriel Zucman, economista francés? Tasa para las grandes fortunas, pero aplicada en todo el mundo. 2% a grandes patrimonios.
A ver, si se aplica a todo el mundo, a lo mejor hasta podría ser efectivo, pero eso va a ser poco menos que imposible, con lo cual, bueno, pues es un canto de sirenas. Dicho de otra manera, efectivamente, la gente que tiene grandes capitales, que son por encima de los 100 millones de euros, que pagará un porcentaje un poquito más alto de lo que está pagando, pero evidentemente, si eso no se hace en todos los sitios, el capital se va a mover. O sea, eso
totalmente
está clarísimo y se lo han dicho por activa y por pasiva, con lo cual, por eso digo que es un canto de sirenas.
Me gustaría saber cómo piensan aplicar a los grandes fortunas de Dubái esa medida y, sobre todo, cómo piensan aplicarlo en determinados países en los que las cuentas no son ni públicas.
No, o sea, te vayas tan lejos, a las de Suiza.
Efectivamente.
Tiene tradición. Ángel Niño, Teresa Mera, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo.